Ya estamos de regreso con nuestro matinal y para eso, para conversar un tema que tiene que ver con el marinado de carnes y inocuidad alimentaria, nos acompaña el doctor Reinaldo Letelier Contreras, académico del Departamento de Patología y Medicina Preventiva de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción. ¿Cómo está? Bienvenido, Reinaldo.
Muy buenos días, muchas gracias por el saludo. Y aquí acompañándolo en esta nueva, en este nuevo ciclo de actividades académicas para poder educar a la población. Muy bien, gracias.
Lo estábamos comentando, Reinaldo, lo que tiene que ver con este marinado de carne, que la industria de carne en nuestro país, especialmente la avícola, en los últimos años ha adoptado la práctica del marinado, y es un proceso que no conocemos mucho y que principalmente no se habla tanto, ¿cierto? ¿Podría explicarnos en qué consiste el marinado?
Sí, por supuesto. Como comentábamos, esto no es algo nuevo. Uh-huh. Esto nace en las cocinas, ¿cierto? Nace en la parte culinaria, en donde principalmente lo que buscaba era realzar, ¿cierto? O modificar el sabor del producto, ¿ya? Pensar que en esa época, cuando esto se creó, ¿cierto? No existía la refrigeración como tal. Por lo tanto, había que buscar la forma para que el producto, que podía estar con más días de almacenado, ¿cierto? En condiciones que no eran las más propias, había que cambiar ese sabor que a lo mejor no era tan agradable. Y en ese momento era aromatización, ¿cierto? Cambiar ese sabor con hierba. Y por lo tanto, básicamente era dejar, ¿cierto? La carne un par de horas en esta solución, ¿cierto? Y se le cambiaba ese sabor. La verdad, las cosas que producto de eso la industria hizo un cambio, y en la actualidad, ¿cierto? Esa técnica que era muy propia para hacer esta modificación se transformó en un proceso bastante industrializado, en donde hoy día consiste en una solución que se puede crear en base a fosfato, a agua principalmente, ¿cierto? Y sodio y otro elemento que son aprobados por reglamento sanitario, que se pueden inyectar a presión, ¿cierto? O se pueden, ¿cierto? También sumergir, ¿no? La más eficiente, por supuesto, es la de inyección, ¿no? Y que producto de eso, ¿cierto? Genera un segundo fenómeno, que es la ruptura del músculo, ¿no? Del trozo de carne, y eso hace que la carne quede más blanda para el consumidor, ¿no? Pero al hacer esta técnica de agregado de esta solución, ¿cierto? También agrega sabor y jugosidad. Hace que el producto no sea tan seco. ¿No? Ahora, llevado a eso, a la carne de pollo, la verdad que tiene su contrapunto, porque la carne de pollo es una carne muy joven, ¿cierto? Por lo tanto, eso aplicaría más para carnes más viejas, más adultas. ¿Y qué es lo que hace la industria? También aprovecharse de ese proceso tecnológico para vender, ¿cierto?, esta solución a precio de carne. Yo creo que ese es el gran tabú que de la industria, pero que desde el punto de vista tecnológico es muy bueno, porque mejora sabor, textura, ¿cierto? Pero claramente tiene este contrapunto, que yo estoy pagando esta solución al precio de carne, ¿no? Ahora, desde el punto de vista tecnológico, es un excelente proceso, ¿no? Desde el punto de vista consumidor, tiene que adaptarse, hay que saber manejarlo, porque también puede aumentar la vida útil del producto. Por lo tanto, eso es súper bueno desde el punto de vista de conservación, ¿no? Porque la carne de pollo es muy fácil que se dañe, ¿cierto? O se contamine, y su tiempo, ¿cierto?, de duración en el refrigerador es mucho menor. Y al aplicar esta técnica podemos mejorar el tiempo, ¿cierto?, con el cual puede durar este producto.
Que principalmente se da en las carnes como las blancas, aves, precisamente, sí, los pollos.
La verdad que la mayor, por la cantidad de consumo de carne, uno lo asocia al de pollo, es el mayor porcentaje de carne que tenemos de consumo nacional, el primer consumo. Pero la verdad es que se aplica para todas las carnes, se aplica desde carnes de aves, cierto, pollo, principalmente pavo, cerdo, bovino, en vacuno se usa mucho, pero como es la carne que más consumimos, se nota mucho más, y por lo tanto, por eso uno lo asocia más a la carne de ave. Ahora, también se refleja mucho más porque los tamaños del producto de pollo es menor que el de la otra especie, y generalmente La industria, la verdad, que la lleva aplicando muchos años y la normativa ha intentado ayudar con esto. De hecho, el reglamento sanitario establece dos puntos críticos de cómo aplicarlo, pero no habla de cuánto. Solamente dice que debe estar informado al consumidor, ¿eh? Y el consumidor toma la decisión si lo hace o no lo hace, ¿eh? Y eso generalmente está informado en un porcentaje de, ¿eh? Que en Chile es un 15%, ¿eh? Han habido varias instancias normativas para mejorar esto. Pensando, ¿cierto?, en algo que es súper importante, que tiene que ver el riesgo para la salud, el exceso de sodio que puede haber, ¿no? Por ahí va el tema que hay que mejorar con esta técnica.
¿Y por qué tan cuestionado este proceso de marinado?
Primero, porque no todo el mundo, ¿cierto?, todas las personas conocen este proceso. Es un proceso natural que nació en la industria culinaria, en la cocina. Y segundo, ¿cierto?, tiene que ver porque nosotros estamos agregando a la dieta, sin querer queriendo, más sodio del que debemos consumir, ¿eh? Entonces, probablemente ahí está la mayor limitación y por lo tanto hay una asociación negativa muchas veces, ¿cierto?
Eso sería lo más perjudicial para la salud humana, ¿sí?
Exacto. Eso sería lo más perjudicial que podríamos tener, pero del punto de vista práctico cotidiano es que estoy consumiendo carne o agua al precio de carne. Yo creo que ese es lo más controversial. Ahora, entender que un producto tan joven como el pollo tiene un gran porcentaje de agua, por lo tanto no es mucho más lo que va a variar. Lo que sí mejora sustancialmente es el sabor, la percepción, porque como es una carne joven, generalmente los sabores que tienen son bastante bajos, entonces que se quiere mejorar y realzar, ¿no? Pero probablemente por ahí va el gran tabú y lo más es que muchas empresas no siempre lo rotulan, ¿no? A pesar de que hay una exigencia, ¿cierto?, la normativa establece que debe ser rotulado, o lo rotulan con un tamaño de letra que es muy pequeño, que si
que no se nota, no pasa desapercibida.
Exacto, ¿no? Pero la normativa dice, claro, tiene que estar rotulado, independiente cómo, y si vendo carne a granel también, ¿no? En Chile son muy pocos los productos no marinados que están directos al consumidor. La mayoría de los productos de ave, de carne, de ya sea de pavo o de pollo, vienen marinados, ¿no? Y uno a veces lo observa muy bien, ¿cierto?, en el rótulo del envase, y a veces hay que colocar lupa, sí, para poder observar en la zona de los ingredientes.
Parece que se hiciera a propósito, ¿no? Porque se puede ir a leer, ¿eh? ¿Cree que basta con que se informe a los consumidores sobre el porcentaje de agua y sal presente en ellos mediante este etiquetado claro y una diferenciación de la carne marinada a la que no lo está? Porque si hablamos de la que no está, no existe.
No.
¿Cierto?
No, exacto. Lo que no se informa, difícilmente el consumidor puede saber, ¿no? Yo creo que no basta.
¿Y estamos poco informados?
Sí. Yo creo que el gran problema, bueno, yo aprendí muy tempranamente a leer los rótulos o etiquetado nutricional. Y cuando yo partí, era mal visto, ¿cierto? Uno lo veía en los pasillos y como que prácticamente era una persona de otro lugar. Hoy día,
leyendo así, exacto, la letra chica.
Hoy día vemos muchos consumidores, ¿cierto? Dueños de casa que están, claro, o consumidores cotidianos, incluso los más jóvenes, ¿cierto? Hoy día ya están mucho más concientizados de que hay que leer el producto. Porque muchas veces un producto, ¿cierto?, no dice que es tóxico o algo así, pero sí dice que contiene trazas de, ¿no? Porque así establece la normativa, ¿no? Porque el producto ha pasado por una serie de pruebas para demostrar que eso es así. Y por lo tanto ahí lo que importa, ¿cierto?, es seguir concientizando a la población. Y de ahí a propósito que aparece esta nueva ley, ¿cierto?, de los alto en, ¿ya?, que es la ley 20.060. Y esta ley establece, ¿cierto?, este rótulo obligatorio para cinco elementos críticos. Calorías, grasa, ¿cierto?, sodio, ¿cierto?, que son ciertos elementos críticos, por lo tanto. En el caso del sodio específicamente se mide en miligramos, ¿ya? En tantos miligramos, ¿cierto?, por cada 100 ml o por cada 100 gramos, ¿ya? Y ese es el porcentaje que finalmente nosotros tenemos que tener presente, porque eso se correlaciona con el total y la sumatoria de productos que nosotros podemos ingresar que tienen sodio, ¿no? La OMS establece que el máximo de consumo de sodio debe ser 2 gramos o 2.000 miligramos, ¿no? Eso en términos prácticos es una cucharadita de sal. Yo de repente cuando salgo, ¿cierto?, miro y la gente muchas veces lo primero que hace antes de probar el plato, agrega la sal. Entonces, ese es el problema, que el consumo de sal que nosotros tenemos en Latinoamérica
es muy alto.
Es muy alto. Estamos hablando que podemos llegar a valores de 12 gramos de sal, ¿no? Dos cucharadas de sal, dos cucharaditas de sal, eso es mucha sal. Estamos hablando que estamos agregando más del doble de sodio a la dieta, ¿no? Y estamos consumiendo sodio en la sopita, estamos consumiendo sodio en el pan, estamos consumiendo sodio en las comidas rápidas, en la hamburguesa, porque el sodio, eso es algo muy importante, ayuda a preservar, ¿no? Tiene propiedades que puede contribuir, ¿no? De hecho, los primeros métodos de conservación son en base a sal y sodio, es decir, sal y eliminación de agua, que era a través del secado, ¿cierto?, natural que le aplicábamos y salábamos el producto, y eso aumentaba la vida útil. Por lo tanto, como producto, es súper interesante el aporte que puede generar, pero por otro lado es contraproducente con las enfermedades cardiovasculares, ¿no?
La hipertensión.
Exacto. Y ahí es donde está el problema, porque una persona que tiene hipertensión deberá consumir menos productos marinados, ¿no? O reducir
menos conserva,
el consumo.
¿No?
Exacto. Pero ahí hay que tener precaución la conserva, porque la conserva puede ser dulce o salada y ambas pueden llevar sodio, ambas pueden llevar sal. Y ahí uno se confunde.
Y la mayoría de los productos procesados llevan azúcar y sal, porque como si consumimos una galleta, usted lee y trae sal.
Exacto. Exacto, porque ahí va con la otra parte, que son los aditivos, ¿ya? Los aditivos, otro gran tema, ¿cierto?, de la industria alimentaria, que son elementos que nos permiten preservar los alimentos, ¿ya? Y están normados y establecen, porque pueden ser colorantes, preservantes, y que permiten mejorar la vida útil del producto. Por ejemplo, en el caso de los alimentos bajos en azúcar, ¿cierto?, de las mermeladas, yo tengo que buscar la forma de aumentar la vida útil, porque era el azúcar la que le daba, ¿cierto?, el azúcar más la eliminación de agua, su vida útil. Sí. Al no tenerla, tengo que reemplazarlo por algún preservante. Y generalmente puede ser benzoato de sodio u otro. Entonces estoy agregando sodio nuevamente, porque el sodio es un buen vehículo para poder, ¿cierto?, llevar algunos elementos hacia los procesos, ¿cierto?, tecnológicos.
¿Y cómo se vincula el marinado de carnes con el tema de la inocuidad alimentaria? ¿Y qué significa inocuidad de los alimentos?
Interesante tema la inocuidad, porque es un concepto bastante amplio que se viene aplicando hace muchos años, pero en términos sencillos es que esté, primero, por un lado, inocuo, que es libre de contaminantes, que pueden ser físicos, químicos o microbiológicos. Físico, ¿cierto?, pelos o cualquier sustancia visible, ¿cierto? Químico, puede ser, ¿cierto?, algún fertilizante, plaguicida. Y microbiológico, ¿cierto?, virus, bacterias o parásitos u hongo, ¿no? Pero eso quiere asegurar que el alimento, cuando yo lo consumo, ¿cierto?, no cause un daño a la población. Porque que yo me consuma una galleta, una hoy día, otra mañana, probablemente no me va a generar un daño. Pero si yo me consumo ese paquete completo, el consumo de sodio que estoy generando, en algún minuto eso va a ser dañino. Por lo tanto,
la no solamente... La acumulación del tiempo.
Exacto, es decir, es la preparación del alimento puede conllevar que muchas veces genere que el alimento se haga tóxico, ¿no? Como nosotros decimos en farmacología, la dosis es el tóxico. El mismo producto que puede ser tóxico puede ser también un fármaco para aliviar y apaliar una lesión. Por lo tanto, es súper importante educar a la población en ese concepto y concientizar, porque todos nos reímos cuando el azúcar dice alto en, o la carne alto en grasa. Todos sabemos que es así, pero no es para nosotros los adultos, es para los niños, para que en el futuro ellos puedan educar a la población y contribuir a mejorar los indicadores de morbilidad, por ejemplo. ¿Ya? Esta ley nació al alero de la mortalidad que estaba generando la obesidad, ¿ya? Y la obesidad tiene una relación, ¿cierto?, con elementos asociados a la dieta, que tiene un exceso de sodio, mayor retención de agua y algunos elementos que son bastante nocivos, y por lo tanto esta ley vino a contribuir a mejorar los indicadores de calidad que teníamos en nuestra población.
Sí, claro. Y el consejo, Reinaldo, bueno, para quienes están en sintonía, bueno, es leer el etiquetado. Sí. Casi siempre, bueno, se compra también pollo a granel, que están en la vitrina y que eso quizás no tiene ninguna parte. Yo no he visto que tenga algún sello que diga usted está consumiendo producto marinado. De repente puede que en la bolsa del pollo salga alguna letrita que hay, pero...
Sí, interesante. Ahí, bueno, lo más importante es incentivar a la población a leer la etiqueta, el rótulo, y tener presente que esto tampoco nos va a generar un efecto inmediato, no nos va a matar hoy día para que nadie se asuste. No, es entender que esto es acumulativo en el tiempo. Sí. Y por lo tanto, como nosotros estamos agregando muchos elementos que son nocivos, si podemos reducir la ingesta, puede contribuir. Y entender que a veces en la casa agregamos más sodio del que debemos. primero preparar el alimento con bajo sodio y luego cada uno salará de acuerdo a lo que corresponda. Así que la recomendación es a educarse, a entender y leer los rótulos para saber qué es lo que tiene, y si no lo conoce, preguntarle, ¿cierto?, a algún especialista. Nosotros los médicos veterinarios es un campo de acción súper importante, y la normativa felizmente hoy día está contribuyendo a que esto sea más fácil y que esté plasmado. Lo que pasa muchas veces es el rol de la industria, el rol del productor, que tiene que respaldar la información. Y a veces se le olvida, a conveniencia o no, pero se le olvida colocar esa información.
Claro, y si usted le pregunta a la persona que está atendiendo, a veces no sabe o no tiene idea, no está informado tampoco para explicarle a la gente de que, en qué consiste.
Exacto, totalmente sí. De acuerdo.
Sí, entonces la idea también es consumir menos productos procesados.
Es una buena alternativa, sobre todo para aquellas personas que tienen problemas de enfermedades metabólicas, ¿no? Enfermedades metabólicas, tiroidismo, alteraciones de la tiroides, alteraciones de hipertensión, van a favorecer, ¿cierto?, reducir estos problemas cuando consuman alimentos menos procesados. Eso significa que va a ser a lo mejor más problema para conseguirlo, pero claramente que la calidad de vida va a mejorar.
Sí, totalmente, claro, en esta vida más rápida, ¿verdad?, donde el tiempo es muy poco, la posibilidad quizás de cocinar en casa, lo que estábamos acostumbrado antes, por ejemplo, eso mismo de los pollos, que antes probablemente en el campo se mataba una gallina, se pillaba un pollo, ahora no, pues casi nadie, todo es más fácil, todo viene más listo, más procesado, llegar y comprar, lo mismo que pasa con las cosas altas en sodio, como decía ahí, las sopas, todo viene con agregado muchísimo. Usted se detiene tan solo un ratito de su tiempo para poder leer todos los ingredientes que trae, se va a dar cuenta lo alto que es en todo.
Exacto.
Sí, tenemos que hacernos el tiempo, ¿verdad? Por nuestra salud, porque después en el futuro lo vamos a agradecer.
¿Sí? Exacto. Es muy importante el contribuir a las nuevas generaciones a entender que la industria no va a cambiar, y hemos vivido así durante muchos años, pero claramente hay que entender que en la medida que uno agrega más elementos procesados, más alimentos procesados, también pueden aparecer alteraciones mucho más complejas, ¿ah? Y entender que nosotros tenemos una dieta omnívora, ¿ah? Por lo tanto, ahí la inocuidad es súper importante, entender que hay alimentos que deben pasar por un proceso de cocción, ¿ah? La inocuidad tiene un rol súper importante en correlacionar factores de salud con el consumo de alimento para reducir una ETA, que es una enfermedad transmitida por los alimentos. Por lo tanto, hay que tener precaución. Solamente yo no estoy incentivando a no consumir, pero sí hacer consumir educadamente, es decir, entender que cuando yo me estoy introduciendo un alimento a mi boca, ese alimento, si yo no sé lo que tiene, me puede traer alguna consecuencia, y es eso lo que hay que entender, sobre todo con aquellas personas que tienen una alteración de salud como una enfermedad metabólica, que lamentablemente puede traer efectos no solamente en la persona misma, sino en el círculo más cercano, porque claramente eso puede alterar, ¿cierto?, la vida cotidiana, y por lo tanto hay que estar atento y consultar. Como digo yo, hoy día la normativa felizmente está bastante clara, pero a veces nos cuesta herramientas de verificación, de monitoreo, para que esto se lleve de buena manera y nosotros lo podamos enfrentar bien. ¿Ya? Hoy día, ¿cierto?, la OMS, que está súper preocupada de las dietas, ¿cierto?, de diferentes tipos de dieta, siempre está estableciendo criterios de balanceo, ¿no?, de alimentos balanceados, ¿cierto?, que aporten nutrientes, ¿no? Porque cuando yo consumo alimentos extremos, solo carne o solo vegetales, claramente estamos, ¿cierto?, generando una alteración del metabolismo y que puede desencadenar finalmente una alteración mayor en nuestro funcionamiento, ¿no? Así que eso es clave y es muy importante tener presente al momento de analizar, ¿cierto?, cada uno de estos conceptos y cómo, ¿cierto?, nosotros introducimos alimentos de mejor calidad.
Sí, a comer con conciencia.
Exacto, tal cual.
Hoy le quiero agradecer, doctor Reinaldo Letelier Contreras, académico del Departamento de Patología y Medicina Preventiva de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción, por estar con nosotros.
Le agradezco a ustedes por el espacio para poder educar a nuestros auditores y contribuir con un granito de arena, porque claramente esto es solamente un pequeño tópico, pero que seguro que les va a contribuir y les va a aportar al día a día a entender que el marinado no es tan malo. Y que puede ser todo mejorar incluso la palatabilidad cuando a uno no le gusta un producto.
Oye, muchas gracias, que tenga buen día.
Igualmente, gracias a ustedes.
Nos vamos a la pausa, regresamos.